In Memoriam, Ernesto de la Peña.
El Instituto Mexicano de la Radio y Opus presentan. Al hilo del tiempo, por Ernesto de la Peña. Acompáñelo en su éxodo interminable por los grandes momentos de la cultura universal. No se exige más rigor que el de los lazos en las diversas manifestaciones del espíritu, ni otra guía que la imaginación. Al hilo del tiempo.
Amigos, bienvenidos a un programa más de Al hilo del tiempo. En el programa anterior, quienes me hacen el favor de oírme lo recordarán, empecé a hablar de temas que considero no solo interesantes o curiosos, que sí lo son, sino que tienen interés cultural realmente de primera magnitud. Podría pensarse que yo tengo una proclividad hacia las ciencias ocultas y estas cosas que por regla general son objeto de denostación y de burla y esto. En realidad me interesan mucho en la medida en que pintan de cuerpo entero ciertos aspectos del ser humano que no se encuentran representados ni siquiera esbozados en las disciplinas de las ciencias serias, llamémosles así. Quienes piensan despectivamente de las llamadas ciencias ocultas, creo que yerran en un sentido. De las ciencias ocultas, de las llamadas así o ciencias esotéricas o esoterismo en general, nacen o nacieron, mejor dicho, las ciencias reales, las ciencias consideradas serias. Por poner solo un ejemplo, muy conocido por lo demás, pensemos que de la alquimia nace la química y probablemente de la astrología la astronomía. Si no hay una relación directa de causa a efecto, que es difícil, si hablamos seriamente, de establecer, sí podemos encontrar que muchos procedimientos y muchos conocimientos que se encuentran en estas dos disciplinas esotéricas, la alquimia y la astrología, van a encontrarse formuladas científicamente, es decir, analizadas y sometidas a escrutinio, a prueba y error, que es generalmente el sistema de la ciencia, hasta llegar a ciertas conclusiones de carácter general, a ciertas periodicidades, a ciertas repeticiones. La ciencia, particularmente la ciencia matemática, más, bueno, no digo que más, pero en un terreno que se supone menos susceptible de variantes y de accidentes, como es el terreno en general de lo matemático, también admiten la posibilidad no solo del error, sino de que haya casos en que ciertas condiciones perfectamente bien establecidas no se den. El ejemplo mejor que se me ocurre en este momento acerca de esta posibilidad científica es precisamente el de la geometría. La geometría es una de las ciencias exactas, bien lo sabemos. La geometría, pues, es la ciencia de los cuerpos, y la ciencia de los cuerpos, pues, tiene que tener normas absolutamente invariables. Pero si nosotros consideramos, por ejemplo, que de conformidad con la geometría euclidiana, se llama así por Euclides, el gran genio matemático griego, dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo es igual a dos ángulos rectos. Esto se verifica efectivamente en todos los triángulos rectángulos de cierta magnitud, de cierta dimensión. Pero si se hacen cálculos ya en dimensiones mayores, esta regla de Euclides parece que se quiebra, parece que no es totalmente verdad. Y que la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo es mayor a dos rectos. Uno de los primeros, yo no soy matemático, pero pues ciertas ideas o ciertas cosas que he pescado aquí y allá de las ciencias naturales y la matemática, que me parece hermosísima, me ha permitido, pues, cuando menos enterarme, y si cometo algún error, le ruego a quien lo encuentre que me lo diga. Si no me equivoco, uno de los primeros que observó la irregularidad de este acierto, de este teorema de Euclides, fue Gauss, uno de los más grandes matemáticos que ha habido en el siglo XIX. Él pensó que esta suma superaba a los dos rectos. Tiempo más tarde se descubre insisto en que los errores que pueda cometer agradeceré mucho que se me señalen para corregirlos. Se hace una triangulación que toma por base las cúspides de algunos montes de Alemania y se encuentra que la suposición de Gauss es verdadera y que la suma de los triángulos internos de ese rectángulo imaginario que se traza es un poco mayor a dos rectos. Entonces, más tarde, también en el siglo XIX, que en opinión de los entendidos ha sido, pues el siglo XX creo que lo superó, pero hasta el momento había sido el siglo más grande en la historia de las matemáticas, surgen muchos genios matemáticos que hablan de geometrías no euclidianas. Está Lobachevsky, está Bolyai, está Riemann, son quizá los tres nombres más grandes de la geometría no euclidiana, y si olvido alguno, pues que me lo perdonen. Estos tres individuos hacen entonces hipótesis que van a dar por resultado las llamadas geometrías no euclidianas, es decir, aquellas disciplinas geométricas en donde no se cumplen todos los teoremas o postulados de Euclides. Se dice en general que Euclides rige para nuestro mundo, pero cuando ya hay un traslado al hiperespacio, ya la geometría euclidiana no tiene validez. Entonces, por ejemplo, la hipótesis de Minkowski de las curvas, es decir, que en el espacio la curva es más directa que la recta, parece verificarse. Son materias muy abstrusas y solo esbozo lo poquito a lo que yo me he asomado. Pero con esto lo que quiero, pues, cuando menos insinuar, sino demostrar, es que también en estas disciplinas hay que proceder con mucha cautela. Los grandes científicos dicen: lo que yo averigüé es esta posibilidad, es esta regularidad en el suceder, pero puede también acontecer que de pronto esta aparente regla sin excepciones tenga una o varias. Entonces hay incluso posibilidades aterradoras. Hay la posibilidad de que de pronto, posibilidad remotisísima, de que de pronto ya no funcione la gravitación universal. Entonces todo el universo se volvería una masa que estaría chocando contra otra masa, ya sea de infinito. Por fortuna, no creo que esto suceda en miles y miles de millones de casos. Bueno, pero volviendo a lo que estamos tratando en esta ocasión, las ciencias llamadas esotéricas u ocultas son ensayos que hizo el hombre, particularmente el hombre que todavía no tenía un criterio muy científico, aunque sí apuntaba hacia allá, para explicarse el mundo. Y lo interesante, lo fascinante de todo esto es el poder que se arrogan algunos de los grandes esoteristas o de los magos o astrólogos o en fin, de estos individuos que están en ese movedizo terreno de las ciencias ocultas. Porque para el nacimiento de algunos de sus criterios fundamentales, de sus postulados básicos, toman como principio ciertos criterios que ya no tienen validez, que se pensaron que eran buenos, que explicaban la realidad, pero en tiempo muy antiguo. Nos tenemos que remontar entonces para entender la validez o invalidez de estos criterios, pues para variar a los griegos, padres maravillosos de nuestra cultura. En ellos vamos a encontrar ciertos conceptos, ciertos postulados, que no dejan de parecernos ahora, en pleno siglo XXI, realmente exóticos, para decirlo menos, cuando no totalmente erróneos. Y entonces siempre decimos, bueno, qué atrasados estaban. Realmente no es que estuvieran atrasados. La ciencia, como todas las disciplinas humanas, progresa poco a poco. La única excepción es el arte, que no progresa, varía. Hasta el siglo XVIII y principios del XIX e incluso del XX, se pensó en algunas cosas en el mundo físico que después experimentalmente resultaron falsas. Por ejemplo, la teoría del flogisto, que fue muy importante. Se suponía, flogisto viene de la palabra flox flogos en griego, que significa llama. Entonces, la teoría del flogisto sostenía, palabras más, palabras menos, que en torno de la llama se creaba una especie de espacio virtual, diríamos ahora, que explicaba muchos fenómenos. Es decir, como si en torno de esta ignición se diera una especie de, pues por decirlo un poco exageradamente, un universo paralelo o algo por el estilo. Y el flojista explicaba muchos fenómenos que no se entendían. Fue desde luego desbancado y quedó incluso en el ridículo. Pero en la corte de Luis XV, e incluso un poco más tarde en la de Luis XVI, aparece un individuo apellidado Mesmer que empieza a provocar en la aristocracia francesa, esto ya fue en la corte de Luis XVI, una serie de trastornos, porque llevaba la famosa cubeta de Mesmer, como le dicen los franceses. Era una cubeta cubierta de la que salían pues varillas de metal. Entonces las duquesas y las condesas y los príncipes y lo que ustedes quieran se aferraban de aquello y recibían un fluido rarísimo que los medio paralizaba, que los trastornaba y que hasta dicen podía provocar ataques de histeria o de epilepsia. Esto conmovió desde luego a la sociedad, a la alta sociedad francesa. Y como pues el hombre suele ser hijo de la mala vida, quizás las aristócratas que más afectadas o los aristócratas que más afectados salían de este experimento con el aparato misterioso, el doctor Mesmer, eran los que acudían con mayor frecuencia a buscarlo. Se trataba en realidad de una especie de gran pila eléctrica. Empezaba a sospecharse la existencia de la electricidad. Y pues este individuo probablemente hacía rotar un dispositivo o qué sé yo, y esto provocaba una corriente que hacía que recibieran choques eléctricos los aristócratas. Y pensaban por eso que se trataba de algo así como una comunicación directa con los espíritus. Y llegó a darse el caso, por supuesto, de mujeres y de hombres que de pronto decían haber tenido revelaciones del más allá, porque también la charlatanería está a flor de piel en todos nosotros. Esta es una de las cosas más curiosas que se da en ese momento en la corte francesa. Desde luego que este individuo anduvo por muchos lugares. Un fenómeno paralelo, aunque no tan genuinamente charlatanesco, se da en el caso del jugador de ajedrez. El jugador de ajedrez es un aparato hecho de madera, de pasta, que se presentó también en las cortes europeas un poco más tarde. Y jugaba maravillosamente bien al ajedrez y la gente se pasmaba cómo un muñeco puede jugar tan bien al ajedrez. Y se presentaron ante los grandes jugadores, a los que se creían grandes jugadores, y salieron derrotados. Uno de ellos fue nada menos que Napoleón. Napoleón, que tenía fama, yo pensé de niño que realmente era un gran ajedrecista, porque me decían en mi casa, y yo creo que era un error muy divulgado, claro, Napoleón era un gran estratego porque era un gran jugador de ajedrez, entonces planeaba sus jugadas en el tablero de ajedrez, desde luego que no era así. Se presenta con el jugador mecánico de ajedrez y es derrotado ignominiosamente. Era un mal jugador de ajedrez. Quien dude de mi acierto puede consultar el tratado de ajedrez de Paluzie y Lucena, en donde hay una pequeña historia del ajedrez, y allí está la anécdota de Napoleón, que no le sirvió, como decimos en México, al jugador de ajedrez ni para el arranque. En el corazón, por así decirlo, de este autómata, porque así lo llamaron, pues estaba un gran jugador de ajedrez, no era más que eso, pero estaba muy encubierto porque él se metía por una especie de compuerta con cortina y con puertecita y lo que ustedes quieran, antes de que empezara la partida, y entonces pues podía jugar, y era mejor jugador que el común de los mortales, entonces ganaba. Claro, ahora tenemos el prodigio de los ajedrezes electrónicos, que sí son verdaderamente máquinas contra las que uno juega, y que tienen diversos niveles de capacidad y de habilidad. Yo confieso que triunfé en el primer nivel, en el segundo fui ignominiosamente derrotado y ya no quise intentar más arriba. Bueno, pero el hecho es que también en esto encontramos superchería. se descubrió al jugador de ajedrez. Incluso hubo una hermosa película del famoso Konrad Veidt, aquel actor alemán extraordinario. Era todavía en blanco y negro, es una película vieja, que si ven por ahí en algún cine o en Blockbuster o donde sea, pues vale la pena verla, porque es la historia del jugador de ajedrez. Bueno, pero no quiero seguir desviándome. Este fenómeno, tanto de Mesmer, que se aprovechó de ello para ganar mucho dinero, tenía ya pues atrapada la electricidad en cierta forma, y de otros por el estilo, da lugar a la idea general de que todos los individuos que se dedican incluso a lucrar con estos supuestos conocimientos esotéricos son charlatanes. No creo que sea así. Desde luego que creo que la gran mayoría de los agoreros, de los palmistas, de los astrólogos y todo esto son una punta de charlatanes. Desde luego que lo son. No creo que sea factible, por determinada posición de los astros y del zodíaco en el cielo, que influya de una manera determinante en el ser humano. El primero que lo refutó de una manera, a mi juicio, muy brillante, pues fue nada menos que Leonardo da Vinci en el siglo XV. En el Códice Atlántico se puede encontrar una refutación de la astrología, pues palmariamente sencilla. Dice: yo supongo que va un barco navegando por el mar y lleva pues 300 personas. Viene una tormenta, naufraga el barco y mueren ahogadas las 300 personas. ¿Qué se da una casualidad tan casual como para que todas ellas astrológicamente estuvieran condenadas a morir ahogadas en esa ocasión? Lo considera sumamente improbable y rechaza la posibilidad. Bueno, de cualquier manera, es muy humano también el tratar de saber lo que va a suceder. Pero volviendo a mi asunto, dije antes en este mismo programa que nos vamos a remontar a teorías que tienen su origen en Grecia e incluso un poco antes. Pero limitémonos a Grecia porque ahí ya cuajan y toman una forma mucho más racional, mucho más científica. Entre otras cosas, nosotros quizás supongamos siempre que lo que ya ahora experimentamos todos los días, no estoy hablando por supuesto de cosas ya tan elaboradas, tan complejas como puede ser la computadora. No podemos pensar que había computadoras en el siglo XVIII, ¿verdad? Ni cosas tan obvias que ni vale la pena seguir comentando. Pero sí creo que tendemos a suponer que ciertos conocimientos rudimentarios ya existían en la forma en que los tenemos. En realidad no es así. Las cosas más elementales tuvieron que tener un proceso de descubrimiento y de codificación. Por ejemplo, Arquímedes o Arquímedes, como ustedes quieran, lo correcto es Arquímedes, por observación científica de las cosas, llega a un principio que ahora lo vemos pues como una babosada. Él postula que todo cuerpo que entra en el agua desplaza un volumen equivalente al suyo. Pues esto es muy sencillo de enunciar, pero se necesita un genio como Arquímedes para enunciarlo y para saber que así es. Ustedes se meten en una bañera, si es que todavía existen estas bellísimas bañeras de antiguo, se meten en una bañera y si tienen, pues digamos, 100 kilos de peso y la bañera está al borde, se va a derramar. ¿Y qué se va a derramar? Justamente el volumen de ustedes. También él descubre el poder de concentración de la luz que tienen los espejos. Y entonces así derrota al ejército contrario que viene en barcas. Las barcas tienen velas, concentra grandes espejos que reflejaban la luz del sol y los espejos queman las velas. No era nada del otro mundo, pensamos ahora, lo era en ese momento. Era la obra de un gran genio de las matemáticas aplicadas, que era Arquímedes. Entonces, ¿qué hace? Pues aplicar los principios físicos, pero sabe cómo encontrarlos y cómo canalizarlos. En ese momento, por supuesto, que se trataba de una cosa milagrosa. Este señor desde lejos aniquila la escuadra. ¿Cómo pudo hacerlo? Pues lo hizo aplicando un principio científico que él había descubierto. Y así muchas otras cosas. También se sabe, por ejemplo, que los griegos, desde luego los griegos, inventan también juguetes maravillosos. Es famosa la paloma de Arquitas de Tarento. Arquitas de Tarento crea una llamada paloma, peristerá, se dice en griego, una peristerá que vuela. Y es realmente un muñeco mecánico, que tiene la propulsión en las alas suficiente para sustentarlo en el aire. Y así pasma a todo mundo, y también piensan que es una cosa de magia. En realidad no es ninguna magia, es simplemente un artefacto mecánico bien diseñado, bien calculado, que mediante precisamente engranajes y mecanismos tiene potencia suficiente para que esta paloma artificial se eleve en el cielo. Antes de entrar en materia, por así decirlo, es necesario dar muchos rodeos para... Mi intención es que se percaten ustedes, pues, a través de mi pobre exposición, de cómo no es tan sencilla la realidad que tenemos. Y voy a un caso muy antiguo que sorprendió a los griegos, los colosos de Memnón. Los colosos de Memnón son dos gigantescas estatuas sedentes, es decir, que están sentadas, egipcias. Y resulta que esas estatuas emitían voz, según los antiguos. Pues, ¿cómo puede ser que una estatua hable, o gima, o grite? Pues es imposible. Según parece, se descubrió que la posición en que se encontraban estas estatuas, que entre paréntesis ahí siguen muy serias, pero ya no tienen sonido alguno, estaban orientadas, o mejor dicho, están orientadas de tal manera que en el momento en que entraba el primer rayo de sol de la madrugada en ellas, ciertas cosas se movían dentro, calentaba alguna piedrecilla o qué sé yo, y eso producía sonidos inarticulados. Pongo un poco en duda la realidad de esta conseja, pero en todo caso, pues no se trataba del espíritu del faraón que estaba apresado adentro, ni muchísimo menos, era un fenómeno natural. Ahora, si ya entramos en el terreno de la pura fantasía, pues nos vamos a encontrar cosas maravillosas, pero evidentemente ficticias, y que no pretenden ser otra cosa. En Las Mil y Una Noches, ahora nos remontamos a una serie maravillosa de cuentos que tiene su origen en la India, pasan por Persia y finalmente ya en su versión universalmente conocida están en árabe, pues en Las Mil y Una Noches continuamente nos encontramos con fenómenos preternaturales o sobrenaturales. Por ejemplo, pues la redoma en que está encerrado un genio. Entonces el individuo que tiene una de estas redomas la frota, la destapa y sale un genio poderosísimo que hace el milagro que uno quiera que haga. Pues por supuesto que es pura fantasía. Esto no existe. Pero si trasladáramos a un individuo de estos, digamos del siglo VIII o IX de nuestra era, a este nuestro siglo XXI y de pronto ve un televisor que está hablando, que tiene imágenes, que se mueven y todo esto, ¿qué puede pensar? Pues simplemente que se trata de un aparato mágico. Es más, cuando yo salí en la televisión, he salido muchas veces, pero una de ellas me vio a mi hija menor, que estaba muy chiquita, y cuando llegué a la casa, pues me tenía una admiración verdaderamente mayúscula, y me dijo, papá, ¿cómo te hiciste chiquito para meterte en el televisor, en la televisión? Entonces yo, claro, le inventé una historia, le dije, pues es que yo soy mago y me puedo hacer chiquito y grande. Por supuesto que rodé inmediatamente en mi mentira, porque me dijo, pues hazte chiquito ahorita, ¿verdad? Bueno, pero es una cosa muy explicable. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que haya un imán tan poderoso como otro que se cuenta en Las Mil y Una Noches? En uno de los viajes de Sinbad, que son maravillosos, por cierto, va rumbo a una isla que tiene un monte, una montaña, que realmente es de puro imán. Pero no piensa en el peligro que corre, porque va en su barco muy tranquilo y en el momento en que se acerca a esta isla con la montaña de imán, se desclavan todos los clavos y todos los aparatejos de hierro que tiene el barco. Este, por supuesto, se hunde y con mucha dificultad se salva Sinbad. No existe tal cosa ni siquiera en nuestro siglo XXI. Pero sí existen, por ejemplo, pegamentos tan poderosos que una gran gota de este pegamento, no sé qué fórmula tiene, por supuesto, pero lo he visto yo en documentales, ese pegamento cae en el toldo de un coche, se seca o se coagula, como ustedes prefieran, y de ahí lo levantan solo porque se pegó. Bueno, todo esto entra en el terreno de lo prodigioso, pero explicable. Lo que no es explicable, pero creo que no es verdad, son precisamente los fenómenos prodigiosos atribuidos a las ciencias ocultas. Así como hablé del flojisto en una intervención anterior, también se habló de la corriente de éter. El éter era un fluido que rodeaba a los cuerpos celestes y, por supuesto, la Tierra entre ellos. Entonces se suponía, y era una suposición razonable, que al girar la Tierra arrastraba consigo una corriente de éter. Tuvo que llegar el siglo XX para que se destruyera esta falsa teoría. Entre otras cosas, en su principio, cuando estaba gestando la teoría particular de la relatividad, nada menos que Einstein, uno de los genios de las ciencias físicas y matemáticas más grandes de todos los tiempos, estaba a punto de caer por tierra este falso concepto. Y se suponía también que existía, porque la Tierra es pues un cuerpo que gira, y se había demostrado que pues un cuerpo que gira puede tener un efecto físico también en los que están encima de ese cuerpo. Entonces se suponía que existía, en el sentido de la giración de la Tierra, lo que se llamó contracción dimensional. Es decir, que quienes iban a favor de ese movimiento no sufrían mengua, pero los que iban en contra sí. Es decir, como que se achicaban, se contraían dimensionalmente, es decir, en sus dimensiones. Esto quedó también refutado, pero hay una observación, a menos de recordar mal, creo que de Einstein, que dice que es indemostrable, porque dice: suponiendo que efectivamente hubiera tal contracción dimensional de los cuerpos, sería absolutamente imperceptible para nosotros, porque también se contraerían los aparatos de medición. Por consiguiente, no se puede demostrar. Pero quedó fuera del terreno científico todo esto. En el terreno de las ciencias ocultas, de las ciencias esotéricas, o mejor dicho, de las disciplinas esotéricas, vamos a encontrar una serie de planteamientos que sirven de base para posibilidades ilimitadas. He comentado en estos mismos programas que la magia es una disciplina supuestamente científica, pero arcana, inaccesible para los legos, para los profanos, que permite que el manipulador, es decir, el mago, mediante una serie de frases especiales o el dominio de una lengua que solo él y unos cuantos más entienden, y manipulaciones y gestos y lugares y circunstancias, puede tener un poder ilimitado sobre no solo los objetos, sino también sobre los sentimientos de las personas. Ya esto en un terreno chabacano y pueril, pues da lugar, por ejemplo, a los fetiches. Ah, pues yo me mando a hacer un fetiche. Vamos a suponer que estoy muy enamorado de fulanita de tal y voy a consultar una bruja. Me dice: bueno, pues ve, trata de hurtar alguna prenda que haya estado en contacto con alguna secreción de la mujer que amas y tráemela, y yo te voy a hacer una especie de amuleto. Entonces ahí va el baboso de mí, digamos que tomo una camisa de esta mujer o lo que sea, y se la llevo, hace un muñeco horripilante o bonito, como ustedes prefieran, y yo ya creo tener por eso pues poder sobre su voluntad. Por supuesto, pues me llevo unos tropiezos verdaderamente lamentables. Pero todo esto sigue teniendo vigencia en nuestro mundo, y eso es uno de los aspectos más interesantes y más trascendentales. No el hecho que sea falso, sino de que se siga creyendo en lo falso, muchas veces a pesar de muchos tropiezos y muchos fracasos. Conozco personas que siguen yendo a que les lea la mano el señor Cholito o qué sé yo, porque él es el bueno. Conozco personas que fueron operadas por Pachita, y Pachita operaba con los trastos, mejor dicho, con los implementos de cocina y en la cocina de su casa, sin ninguna higiene, y no dejaba huella, ni no dejaba cicatriz. Bueno, pues estas cosas yo creo que ninguna persona medianamente sensata puede aceptarlas. Pues bien, para regresar, a pesar de las digresiones, creo que fueron necesarias, cuando menos fueron divertidas, espero, a nuestro propósito inicial. Los que empiezan a cultivar, tanto en la época antigua de primeros siglos del cristianismo y antes incluso, y posteriormente hay un florecimiento muy grande en el Renacimiento, en el siglo XV, estas disciplinas van a retrotraerse, van a remontarse a ciertos conceptos realmente muy antiguos y desacreditados desde el punto de vista científico. Voy a poner un ejemplo. Se suponía que las relaciones entre el cuerpo y el alma, pues no son satisfactoriamente, no las ha explicado satisfactoriamente hasta que yo sepa nadie. Es muy difícil tratar de explicar, como dos y dos son cuatro, que tenemos dentro de nosotros algo que se llama alma, que no es perceptible, que no es mensurable, que no pesa, que no se ve, que no ocupa ningún lugar. Sin embargo, sí, sabemos que hay algo en nosotros que, por ejemplo, nos permite hablar, que nos enseña una lengua, que nos hace aprender cosas, pero también está lo que antes se llamaba la parte volitiva, la parte emotiva, digamos, y es cuando podemos odiar, podemos amar, podemos tener envidia, etcétera, etcétera. Entonces, se hicieron muchas teorías. Por ejemplo, nada menos que en Platón, siglo V antes de Cristo, siglo V y IV, en Platón encontramos una teoría de la visión derivada de los médicos griegos. En la próxima ocasión, ojalá cuente con la asistencia de ustedes, voy a hablar un poco de la medicina griega en relación con todo esto, porque es fascinante. Pensaba, dicho de una manera un poco ruda y elemental, que nosotros vemos porque de nuestros ojos parte, así lo explica Culiano. Culiano es un brillante expositor de estas cosas, Joan Culiano, rumano, dice una especie de radar, y tiene razón, porque así es la teoría de la visión de Platón. De nosotros parte una especie de rayo, y ese rayo, que parte de nosotros, insisto, se va a encontrar con otro que parte de los objetos. Entonces no se produce un choque, se produce nada menos que la visión. Como si hubiera siempre emanaciones de los cuerpos animados y de los inanimados. Yo soy un cuerpo animado y tengo la percepción de que vi alguna cosa, pero porque esta cosa a su vez emitió esos corpúsculos o ese rayo o esa cosa, como ustedes quieran denominar, y eso permite que yo vea. No se pone, por ejemplo, en ningún momento en tela de discusión si algo tiene que ver en la visión humana la luz. No. Nosotros, aunque parezca muy extraño, si no tuviéramos luz, no solo es lo muy obvio que no veríamos y nos tropezaríamos en una recámara, no. Simplemente la percepción del mundo natural se debe a la luz, porque ilumina los objetos, no los crea, pero sí los ilumina y les da determinadas características. Si nosotros vemos colores en los objetos, es porque tienen una determinada gama de vibraciones. Es decir, la vibración que produce el gris no es la misma que produce el color naranja o el color negro, que es la ausencia de todos. Es simplemente una gama, una escala de vibraciones. Y esto es mensurable, se puede medir. Por consiguiente, la luz que nos revela todo eso, pues es la que nos hace percibir. De no haber luz, no hay percepción visual. Solo me queda despedirme de ustedes, agradecerles su atención, esperar que me hagan el favor de su compañía en la próxima ocasión y entre tanto que tengan muy buen tiempo. Muchas gracias y hasta luego.
Participaron en la realización de este programa Roberto Portillo, Juan José Ortega, Carmen Bach y Marcela Montiel.
El Instituto Mexicano de la Radio y Opus presentaron Al Hilo del Tiempo. un programa de Ernesto de la Peña. Escúchalo el próximo jueves a las 20:30 horas, aquí en Opus 88.9.